En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Hoy es viernes 20 de marzo, es la fiesta de San Juan Nepomuceno y abrimos ahora El Espejo, el espacio semanal de su cadena COPE, donde queremos trasladarles todo lo que está aconteciendo en la vida de la diócesis de Burgos, una diócesis que también está sufriendo con intensidad este estado de alarma que nos ha confinado a todos en casa y que también ha modificado la actividad habitual de nuestros templos y parroquias. Saludamos en este viernes, un viernes más, a Raúl González. Él nos acompaña hasta aquí al pie del cañón para mantenernos informados en todo momento. Y él nos va a contar ahora lo que vamos a hablar, los temas con los que vamos a contar hoy en El Espejo. Raúl.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Álvaro, perdona. Disculpa que ya no sabemos ni dónde tenemos la cabeza en estos días. Como bien decías, el COVID-19 también se ha dejado sentir en la vida de la diócesis después de que el arzobispo suprimiera el culto público en parroquias, templos y oratorios. A pesar de ello, la actividad no ha cesado. Es más, muchos sacerdotes y párrocos se las están ingeniando por no dejar desatendida a su feligresía. Hasta don Fidel Herráez, el arzobispo de Burgos, retransmite en directo cada día desde su capilla la Eucaristía. Hoy hablaremos precisamente con uno de esos sacerdotes que ha encontrado en las nuevas tecnologías un aliado para atender a los fieles de su parroquia. Charlaremos con Enrique Ibáñez desde la parroquia de San Cosme y San Damián.
En efecto, la actividad de la diócesis sigue desarrollándose, aunque por otros medios. También la Asamblea Diocesana, que ha pasado a una fase más bien virtual. Aunque otras acciones, como la atención a los pobres, no ha cejado. Es más, se ha tenido que readaptar.
Sí, por ejemplo, la atención a las personas sin hogar. Hoy también charlaremos con el responsable de este proyecto de Cáritas Burgos, David Polo, que nos contará cómo está viviendo este colectivo estos días tan complejos para toda la ciudadanía.
Pues de todo esto hablaremos hoy y del día del seminario que se ha aplazado en principio hasta mayo. Ayer celebrábamos la fiesta de San José y su rector Javier Valdivieso nos explica cómo viven la formación en estos momentos los seminaristas. Así que ya ven, El Espejo de hoy viene cargado de contenidos como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Quédense con nosotros, repasamos toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor. Las iglesias de la diócesis se quedan sin culto después de que el pasado sábado el arzobispo de Burgos emitiera un comunicado de urgencia suspendiendo el culto público en parroquias, iglesias y oratorios. Se han suprimido también la celebración pública de funerales y exequias y todas las procesiones en este tiempo de Cuaresma y durante la próxima Semana Santa. A pesar de ello, se pedía a los sacerdotes seguir celebrando diariamente la Eucaristía a favor del pueblo en estos momentos de dificultad, así como mantener abiertas las iglesias para la oración personal de los fieles más necesaria si cabe en estos momentos de crisis. Todo esto, con todo, muchos sacerdotes las están ingeniando para estar cerca de sus feligreses en estos días de confinamiento en las casas. Las campanas de las iglesias tocan cada día a las 12, a la hora del Ángelus, como una invitación a rezar a Dios por el fin de esta pandemia y como un gesto de una iglesia cercana a los sanitarios y a todo el pueblo que sufre este drama. Además, están surgiendo numerosas iniciativas a través de las redes sociales para mostrar una iglesia cercana. El mismo arzobispo, don Fidel Herráez, retransmite en el canal de YouTube de la diócesis la Eucaristía cada día, incluidos domingos y festivos, a las 7 de la tarde. Ayer fue la primera.
También yo estoy recluido en casa, como vosotros. Os digo sinceramente que me digo hermano y servidor vuestro. Por eso, os saludo especialmente. Os saludo a quienes estáis siguiendo esta Eucaristía y de forma especial a los que estáis enfermos y a las personas que cuidan de vosotros, al personal médico y sanitario, a quienes estáis en otros servicios sociales para atender y ayudar a los demás.
Catequesis, retransmisiones online de la misa y del Vía Crucis, exposiciones del Santísimo, recursos de oración a través de WhatsApp. Los sacerdotes están agudizando el ingenio para estar cerca de sus feligreses en estos días y los medios de comunicación y sobre todo Internet están siendo sus grandes aliados en el anuncio del Evangelio. Hoy queremos charlar con uno de esos curas que se manejan como pez en el agua en las redes sociales y que ha creado una auténtica parroquia virtual. Es Enrique Ibáñez, vicario parroquial de San Cosme y San Damián, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Enrique.
Hola, muy buenos días.
Enrique, ¿cómo surgió la idea de retransmitir absolutamente todo? Porque estoy retransmitiendo absolutamente todo a través de las redes sociales.
Sí, bueno, la intención era que esta situación no podía parar nuestra cercanía a la gente y la actividad de la parroquia, porque nos parecía un momento muy importante de transmitir y a cercanía y de transmitir la oportunidad de que nos podemos seguir viendo, seguir encontrando, seguir rezando juntos y también seguir formándonos juntos. No puede ser un tiempo este vacío, ¿no?, sino que tiene que estar llena de la máxima normalidad posible dentro de las nuevas circunstancias. Y nos parecía muy muy bonito tener la oportunidad de adaptarnos a la nueva situación con la mayor rapidez posible.
¿Y qué respuesta estáis obteniendo? ¿Qué os dice la gente que os sigue en estos días?
Bueno, sí que está siendo bonito el agradecimiento de mucha gente. De hecho, hace, bueno, pocos, estos días han sido varios los que nos han llamado pues con emoción, ¿no? Y incluso a alguna persona se le notaba a través del teléfono cómo se le escapaba alguna lagrimilla, haciéndonos ver que se sentían mucho más acompañados de esta manera. Especialmente las familias de la parroquia se sienten muy agradecidas. El domingo, por ejemplo, fueron casi 90 familias las que siguieron en directo las catequesis, y además de las que se pueden unir después, porque los vídeos quedan colgados y pueden hacer en casa la misma catequesis, pero seguida en diferido. Las eucaristías que se transmiten, también hay mucha gente de la parroquia que está intentando pues unirse. Esto nos hace sentir muy comunidad. Así que la respuesta está siendo pues de mucho agradecimiento y de mucho ánimo, porque el trabajo, la verdad, es que sí que lleva.
Están surgiendo numerosas iniciativas estos días y también están surgiendo quizás algunas voces críticas diciendo que los sacerdotes católicos se están convirtiendo en una especie de telepredicadores. No sé si estarás de acuerdo o compartes esta opinión.
Bueno, esto es una realidad que somos muchos, gracias a Dios, los que estamos utilizando el ingenio para llegar a la gente. Yo creo que es parte de nuestra misión. Es verdad que el sacerdote está comprometido con la palabra. Y desde todas las épocas, cuando han surgido situaciones complejas, la Iglesia ha buscado modos de hacer llegar esa palabra. No es nuevo, ¿no? Yo me acordaba esta mañana, por ejemplo, de San Francisco de Sales. Fue el primero que utilizó la imprenta para difundir sus mensajes por toda la ciudad de Ginebra. Y él mandaba imprimir muchos folletos para que llegara a toda la ciudad. Fue muy criticado en su época, porque ¿por qué tenía que estar utilizando esos medios modernos para llegar a la gente? Sin embargo, luego fue copiado por otros muchos santos. Por ejemplo, San Juan Bosco hizo lo mismo cuando fue a fundar el primer oratorio en Turín. Yo creo que es verdad que cuando se utilizan cosas nuevas, pues a veces de repente puede resultar un poco extraño. Pero nuestra misión es llevar la palabra, así que habrá que buscar todos los medios en cada momento y en cada circunstancia adecuados para conseguirlo.
Pues Enrique Ibáñez, gracias por habernoslo contado en el Espejo de COPE. Enhorabuena por esta iniciativa y ojalá que veamos que dé muchos frutos.
Bueno, muchas gracias y mucho ánimo a todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El coronavirus también parece que ha irrumpido en la Asamblea Diocesana, que no la ha interrumpido. Y también en este caso las nuevas tecnologías servirán como canal imprescindible para que el proceso sinodal siga su curso.
Sí, los grupos de Asamblea no clausuran su trabajo, si bien ahora se hará de modo telemático. Las conclusiones al primero de los cuadernos de reflexión se están ya recibiendo y los miembros de estos grupos podrán participar en el proceso asambleario mandando sus propuestas vía email. En breve estará listo el segundo segundo de los cuadernos de trabajo. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Invitamos a hacer una lectura creyente de la realidad, de esta realidad que nos toca en estos días, para que así también la asamblea quede enriquecida. Y decimos tres cosas en concreto. Primero, continuar en la oración. En segundo lugar, agradecemos que ya más de 50 grupos, de los casi 300, han enviado sus propuestas del cuaderno primero, y quien lo tenga ya terminado, pues que envíen esas aportaciones en los próximos días. Y finalmente decimos que quien no haya podido culminar esa tarea del primer cuaderno, pues que espere tranquilamente. O si algún grupo ve la posibilidad de trabajar virtualmente, pues que lo haga también. La asamblea continúa y hemos de pensar con creatividad cómo mantener el ánimo, la reflexión, la oración y el discernimiento.
Y el coronavirus hacía también que la diócesis se viera la obligación de clausurar la actividad del seminario de San José.
Sí, los seminaristas están en sus casas con sus familias, algunos otros con destinos pastorales, y ayer, día del seminario, la fiesta tuvo un tono un tanto diferente respecto a otros años. Javier Valdivieso es su rector.
Y los seminaristas están, pues, algunos en sus casas y otros en sus destinos pastorales, los más mayores. Pues también viviendo un poquito con cierta extrañeza y también estando unidos por las redes. La verdad es que nos comunicamos bastante por los grupos de WhatsApp y esta tarde, pues, a lo mejor tenemos un encuentro por Skype, que estamos a ver si podemos quedarnos un ratito a las 8 para vernos, ¿no? Es algo extraño, ¿eh? No podemos ir a las parroquias. Teníamos pensado haber tenido este fin de semana ministerios laicales de rectorado y acolitado, y todo esto se ha pospuesto.
El propio arzobispo don Fidel Herráez dedicaba su último mensaje dominical precisamente a la realidad del seminario. En su carta semanal pedía a los seminaristas vivir su vocación en cercanía y solidaridad con los jóvenes de su generación y a fomentar la cercanía a los miembros del presbiterio, a la vida real de las parroquias y a la sociedad que también los rodea. Así, les decía, iréis amando cada vez más a esta iglesia en Burgos en la que un día seréis pastores misioneros. Además, ante el vuelco vocacional que ha sufrido la diócesis, el arzobispo pedía que todos remaran en la misma dirección para promover nuevas vocaciones a la vida sacerdotal, aprovechando también el momento actual de asamblea diocesana.
Burgos ha sido tradicionalmente una iglesia donde han sido abundantes las vocaciones sacerdotales. Sin embargo, esa tradición forma parte ya de nuestra historia. La asamblea diocesana en la que nos encontramos embarcados debe de contribuir a crear en nuestra pastoral lo que el Papa Francisco llama una cultura vocacional. Se trata de percibir que cada uno de nosotros somos una misión y no simplemente tenemos una misión. Ser una misión permanente requiere valentía, audacia, voluntad de andar con los otros, de ir más allá. Esta cultura vocacional, como veis, no es cuestión de algunas acciones ni tarea solo de ciertas personas u organismos de nuestra diócesis. Es tarea y compromiso de todos. En este sentido, son interesantes estas palabras del Papa Francisco. En muchos lugares escasean las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Hay aquí todo un reto individual y comunitario que tendremos que saber acoger.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las 13:47, quédate en casa, es uno de los eslóganes que se está repitiendo estos días en los medios de comunicación, en las redes sociales. Es una utopía difícil de cumplir, por ejemplo, para las personas sin hogar. Cáritas está un tanto desbordada estos días intentando dar respuesta a este colectivo y ofreciendo nuevas alternativas de ocio que hagan que estas personas multipliquen sus hábitos de higiene y salgan a la calle lo menos posible, lo imprescindible. Hoy nos vamos a desplazar hasta el hogar de Cáritas en la calle San Francisco para conocer un poco más de cerca esta realidad, y para eso nos acompaña al otro lado del hilo telefónico David Polo, el responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Burgos. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días. Gracias por llamar.
Gracias a ti por acompañarnos en estos momentos que sabemos que están siendo pues un tanto de modificar un poco la actividad habitual en Cáritas. David, personas sin hogar y que ahora, sin embargo, están obligadas a no salir a la calle. Es toda una paradoja.
Sí, paradoja, reto. Y ya veremos en un futuro más allá si estos cuestionamientos que ahora parece que por obligación nos tenemos que hacer, pues tienen que darles respuesta pues de otra forma, desde el corazón, desde el cariño, desde los derechos.
¿Cómo estáis acompañando a este colectivo estos días desde esta institución, desde la misma iglesia?
Pues bueno, estamos acompañando con el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos para ello. Pero con toda la intensidad, desde una forma primero muy profesional, en constante coordinación con las autoridades sanitarias, con las autoridades sociales también, de servicios sociales del Ayuntamiento de Burgos, incluso a través de su delegación de gobierno, y dando respuestas pues a sus necesidades, que ya veníamos dándolas, pero ahora esas necesidades también son más de, pues bueno, de esas contenciones que encontramos igual emocionales, de amor, de cariño en nuestras casas, pues ahora las tenemos que exprimir aquí al máximo durante las 24 horas, las 12 de la noche y las 12 horas que supone el estar tarde-noche y las 12 horas que durante el día estamos con ellos haciendo tareas y ocio y actividades.
Claro, porque antes ofrecíais un servicio más bien de tipo residencial, nocturno, y ahora tenéis que ofrecer alternativas a estas personas durante las 24 horas del día. ¿Cómo estáis trabajando en concreto con estas personas?
Hemos tenido que cambiar la metodología drásticamente, los talleres, las actividades grupales y de ocio han tenido que pasar a otro lado, dejarlas para más adelante, y ahora hemos tenido que disponer de lo que es toda la casa casi, porque ya no, por ejemplo, la empresa de inscripción, el catering que teníamos aquí, pues ya ha dejado de funcionar y ahora estamos haciendo nosotros uso de esos espacios para que haya el menor contacto posible con nuestras 48 personas que tenemos actualmente. Tenemos abiertas todas las habitaciones de cada uno de ellos, que eran habitaciones de dos. Tenemos abiertos los salones que teníamos arriba, pues que solo se abrían a la hora de la acogida nocturna y por la mañana un ratito. Tenemos abierto lo que es el exterior de lo que es el parking y de las Cáritas. Tenemos abierto también abajo una sala de audiovisual. Entonces lo hemos dispuesto en cuatro superficies grandes: sala de cine, sala de descanso y lectura, de prensa, sala de televisión y medios de comunicación y sala de juegos, vamos a decir, o de estar.
David, este colectivo normalmente es quizás un colectivo un tanto silenciado y que ahora con todo este problema está saliendo a la luz. ¿También puede ser esto una oportunidad en medio del drama que están sufriendo también estas personas?
Eso mismo pienso yo, y creo que pasado esto pues tendremos que, bueno, pues que reivindicar todo lo que estamos viviendo como a prisas, corriendo, haciéndolo y a veces de la mejor forma posible, que no siempre es lo mejor, y tenemos que trabajar desde las potencialidades que a veces las situaciones difíciles nos exige, y la creatividad, la audacia y todo eso pues se pone en práctica, la audacia, la creatividad del ser humano, el hecho de crear y formar alternativas a lo que nosotros generalmente con rutinas hacemos. Es un reto para la sociedad, no solo para los técnicos, no solo para los servicios sociales. Y es un reto el pensar que estas situaciones se dan ahora como este estado en versión estado de alarma. Pero que es que hay veces que hay también un estado de alarma con estas personas cuando los 365 días no tienen dónde ir, no tienen calle, se les da la alta hospitalaria y van a la a la calle, bueno, pues para ellos es una situación paradójica y tampoco lo viven con gran angustia porque están creciendo. Pues ahora se preocupan de que no estemos ahora.
Uh-huh. David, el programa de Personas sin Hogar es muy amplio, tenéis varios proyectos dentro de este programa común. ¿Cómo habéis alterado más o menos qué facetas de este programa se han tenido que ver alteradas?
Mira, como ya le comentaba antes, sí. Las actividades grupales se han eliminado. Las actividades también de trato cercano hemos tenido que cambiarlas. Ya no atendemos en los despachos de la misma forma, vamos a unos despachos más amplios, se atiende solo en uno. Todas las personas que también recibíamos estando en un hogar en situación precaria, pero que tenemos a muchos pues mediando y acompañando en su lugar, que venían aquí ya no vienen, se les está tratando de forma individualizada por teléfono, asesorándoles, dándoles pautas de lo que tienen que ir haciendo y estando, si les estropea algo, si tienen que ir a por medicinas, todo esto debidamente coordinado. Las personas de prisión, como sabéis, no pueden ni entrar ni salir nadie, por lo tanto, bueno, pues eso queda así hasta nueva orden. Les ha mandado cartas, ya sabes que esto en la prisión, pues las cartas son muy bien recibidas y la forma de comunicarse a través de la pastoral penitenciaria y de Cáritas, pues han sido de forma muy entrañable y cariño.
Sí, el viernes luego pasado hablamos de este programa, sí, de pastoral penitenciaria, sí.
Claro, luego también personas que suelen ir al comedor, pero que también están en otras viviendas, pero por su vínculo y por su dificultad económica, pues se ha pasado a servirles a través de economato, que como sabéis tampoco se ha cerrado los economatos. Se ha reestructurado la plantilla porque han dejado de venir voluntariado, pues que hay que protegerles, hay que confinar y estamos en los trabajadores repartidos porque se han cerrado otros recursos como infancia o como, bueno, se han cerrado, no se están haciendo actividades, se está haciendo pues tema burocrático y demás, pero todo ese refuerzo de esas personas no se han ido a su casa, están apoyando los diferentes programas que sí que están abiertos, Personas sin Hogar, economatos, atención en la acogida, incluso rural.
David, Raúl González también te quiere formular alguna pregunta.
Sí, David, vale. Muy buenas. Quería preguntarte si se prevé que puedan ser más estos días las personas sin hogar que puedan recalar por Burgos.
Mira, eso es una situación que se está dando ya. Desde el primer día supone un bloqueo constante tanto aquí como en los lugares de servicios sociales del ayuntamiento. También hubo personas que se quedan, bueno, pues perdidas de un sitio a otro, que todavía se han cerrado en otros sitios también albergues y demás, e incluso personas con no tanta carencia, vamos a decir, económica, pero que los hoteles están cerrando y estaban igual en algún sitio trabajando, no les dan respuestas, no tenían una vivienda concreta porque están pendientes de sus trabajos tampoco les ofrecen alternativas, y nos estamos encontrando con goteo, tanto de gente de calle como otra gente que vivía en una situación más al día, pero que en teoría no, bueno, pues que se ve que también la vulnerabilidad conlleva a situaciones de sinhogarismo de un día a otro.
Y en tal caso, ¿podréis estar capacitados para dar respuesta a toda esta demanda?
Estamos, como digo, continuamente coordinándonos y de momento nosotros, para llenarlo lo que sería al 100%, nos quedarían plazas contadas, 4, 3, 4, no es la situación ideal, pero bueno, estamos ahí dispuestos por el tema de los contactos. Cuanto menos contactos y cuanto menos entradas y salidas haya, sería lo mejor. Tanto con Ayuntamiento como Cáritas está pensando para, en cuanto sea necesario, pues en 2 días, en 3 días, buscar alternativas de alojamiento, una segunda fase. Pero eso, si tiene que llegar, pues bueno, ya se informará y se comunicará de la forma que tenga que hacerse a través de servicios sociales.
David, pues gracias por habernos acompañado. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Te agradecemos el trabajo que estáis haciendo en Cáritas también en estos días de dificultad para toda España y que nos hayas acompañado en El Espejo, por supuesto.
Gracias por presentar necesidades, derechos y amor.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos, por favor, quédense en casa. La radio es una buena compañía. Ya están aquí Marta Ruiz y Antonio Rey deseando seguir contándonos noticias. Nosotros nos despedimos. Les recordamos que pueden seguir la Eucaristía a través de los medios de comunicación, a través de 13, a través de COPE los domingos a las 9 de la mañana y en el YouTube de nuestra diócesis. Lo dejamos aquí. Gracias. Sean felices.